Según la leyenda, en Etiopía, en el siglo VI después de Cristo, un pastor notó que sus cabras se volvían más enérgicas después de comer las bayas rojas de un arbusto desconocido. Un monje local probó las bayas y experimentó los mismos efectos vigorizantes. Esto llevó a los monjes a hacer una bebida con semillas de cafeto. El consumo de café se extendió primero por Arabia. Los comerciantes árabes guardaban celosamente los secretos del cultivo de café para mantener su monopolio. ¿Quién diría que hoy, tantos siglos después, usaríamos este producto para unir personas, para hablar de cómo construir paz en nuestras comunidades?
Bienvenidos y bienvenidas a Ronda Paz, donde exploraremos las narrativas inspiradoras de héroes cotidianos y anónimos de América Latina. Todas y todos dedicados a la construcción de paz. Escucha historias de trabajadores humanitarios, investigadores, activistas y educadores para la paz. Vení y sumergite en relatos que desafían la adversidad en territorios en conflicto y promueven la armonía en nuestras comunidades. En Ronda Paz, conozcamos a estas personas y sus carreras en 30 minutos. Bueno, bienvenida Ana Sáenz por acá en el espacio de este programa de podcast. Antes que nada, para comentarle un poco a los oyentes, ¿quién es Ana Sáenz? Si me puedes contar.
Bueno, Orly, primero quiero darte las gracias por esta invitación. Agradecer también a Flaxo Radio por permitirnos estar esta mañana, tarde o noche, a la hora que usted esté escuchando este podcast con ustedes. ¿Quién es Ana Sáenz? Bueno, soy una mujer mexicana que trabaja para la paz desde hace algunos años. Soy licenciada en comunicación, soy maestra en gestión pública y soy miembro de la Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras de Paz desde hace poquito más de 3 años. ¿Qué te gustaría saber ahí? Bien. ¿O hay algún dato que...?
Interesante, tenemos ahí tela para cortar. Preguntarte, ¿qué te inspiró, digamos, a dedicarte en el trabajo de construcción de paz y derechos humanos? ¿Si hubo algún hecho, algún profesor, algún trabajo que te vinculó un poco más a estos temas?
Hay dos momentos de mi vida en los que me llevaron a pensar en la paz como un camino de vida. Te cuento un poco. Cuando era joven, adolescente, participé durante muchos años en un grupo de adolescentes, que tenía que ver con la religión en México. Soy mexicana y vivo en Estados Unidos, pero en ese momento me invitaron a vivir una experiencia de este tipo y yo encontré que a través del servicio podía tener mi vida un significado distinto. Entonces, creo que de alguna manera el estar en ese grupo compartiendo con jóvenes y haciendo servicio comunitario, servicio social, y entendiendo un poco cuál era la misión que cada uno tenía en el mundo, descubrí una posibilidad distinta de vivir la vida. Entonces creo que ese sería mi primer acercamiento con la paz, y no de una manera formal, vaya, porque propiamente no decíamos esto es para hacer paz, pero lo hacíamos. Esa es la magia de la paz, que se ejerce de maneras muy particulares. Entonces ese es mi primer acercamiento. Y estuve en ese movimiento de iglesia durante poco más de 10 años. Entonces, me ayudó muchísimo no solo a conocerme a mí, sino a entender que yo podía ser un factor de cambio en mi comunidad. Y creo que de eso se trata un poco la construcción de la paz, ser un factor de cambio y darnos cuenta que desde el lugar en donde nos encontramos podemos hacer algo distinto y hacer la diferencia para que las cosas cambien o sucedan. Y el segundo momento que tuve fue que un amigo mío mexicano que está en la ciudad de Toluca, Edgar Martínez Novoa, creó una fundación que se llama Juntos por la Paz México. Entonces, a este amigo que yo conocí en ese movimiento de iglesia, que se metió muchísimo en el tema de paz y de medio ambiente, se le ocurrió, oye, voy a formar una asociación civil sobre paz porque quiero hacer esto y quiero trabajar en esto de manera muy formal. Entonces él muy amablemente me invitó a ser parte de este proyecto que es Junpaz México, y desde entonces he estado colaborando con él de manera un poco intermitente porque yo estoy aquí y ellos están en México, pero seguimos colaborando y soy miembro del consejo directivo de Junpaz. Entonces, Jumpas es una organización preciosa que hace un montón de cosas para la paz, cursos, seminarios, actividades. Estamos súper metidos ahorita con el tema de medio ambiente. Tiene formadores medioambientales. Hay una presencia importante que está impulsando una agenda medioambiental en el Congreso del Estado de México. Entonces creo que se están dando pasos importantes para la construcción de paz en nuestra entidad, y eso hace Jumpas. Y bueno, ese es mi segundo acercamiento hacia la paz. Y ya de ahí te cuento un poquito más qué pasó después y por qué estamos aquí tú y yo reunidas platicando.
Perfecto. Creo que ahí abriste justamente un ala de este tema que es bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con cómo se relaciona muchas veces, por lo menos en los países del sur, yo vengo de Argentina, cómo se relacionan los temas de paz a la iglesia, a Dios o a las religiones muchas veces, y cómo también hay todo un movimiento en los países de América Latina y de Centroamérica también, en donde se desvincula, ¿no? Se desvincula un poco el tema de paz de la iglesia y se empieza a trabajar en todas estas técnicas de construcción de paz y pedagogías para la paz que bueno, que vos estabas un poco contando. Y que me gustaría que eso, ¿no? Que nos cuentes un poco en qué estás hoy. Sé que estás trabajando en un proyecto muy bonito que se llama Café para la Paz, y que me gustaría un poco que nos cuentes cómo nació, dónde se lleva a cabo, cuánto tiempo hace que está en ejecución, todo lo que nos quieras contar, para que también inspiremos a gente que se pueda sumar a esto. Así que te escucho.
Voy a seguir contando un poco la historia en donde me quedé, porque de ahí se hila al proyecto Café para la Paz. En esta organización de la que soy parte, Juntos por la Paz México, se abrió un seminario de culturas de paz, derechos humanos, en alianza con GAMI. Bueno, todavía no era GAMI propiamente, pero lo dictó la doctora Alicia Cabezudo, que es una colega argentina, paisana tuya, y ahí la conocí, fue mi profesora en ese seminario, y entonces se abrió para mí un abanico de conocimiento y de pedagogías de paz. Yo dije, esto es muy distinto a lo que hemos estado trabajando aquí, porque Jumpas habla de la paz holística, entonces pensamos en la paz individual, en la paz social y en la paz medioambiental, pero no habíamos profundizado mucho en esta parte que tiene que ver más con la pedagogía y con un sentido más riguroso sobre qué es la paz y cómo la podemos construir, y como ciudadanos cuál es nuestro papel. Entonces el seminario para mí fue abrirme un horizonte de conocimiento distinto sobre las culturas de paz y el vínculo con la doctora Cabezudo. Entonces, después de ese seminario, ella me invita a ser parte de la Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras de Paz en su capítulo América Latina, que es GAMIP, ALC, y yo acepto encantada porque digo, es que esto es lo que quiero hacer más formalmente, y sí quiero ser parte también de esta organización porque me parece que es increíble cómo miembros de distintos países de América Latina podemos reunirnos y trabajar temas de paz y hacer proyectos desde nuestros países e incluso sin conocernos físicamente, porque GAMIP empezó a operar en América Latina en la pandemia. Yo ahí todavía no había entrado porque esto fue en el 2020, ¿verdad, Orly?
Sí.
Yo entré en el 2021. Entonces, como a mediados del 2021, en septiembre más o menos, me hacen la invitación, acepto, y empecé en GAMIP con un proyecto que se llama Cambio de Paradigma, que son unas capsulitas que son audiovisuales sobre pedagogos latinoamericanos. Entonces arrancamos con unas cápsulas de Paulo Freire y están muy, muy ilustrativas, muy lindas, muy bonito el proyecto, y ese proyecto increíblemente lo hice con personas mayores. Entonces me parece que fue un proyecto valioso para mí, el de Cambio de Paradigma. Y después me hace la invitación la doctora Alicia de, oye, hay un proyecto que se está realizando en la Universidad de Uppsala en Suecia, y un amigo mío lo está realizando. Mira, son unos cafés que es como un conversatorio sobre Paulo Freire. ¿Qué tanto podríamos hacer o replicar este modelo aquí en GAMIP para hacerlo sobre temas de culturas de paz y orientarlo más a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Te gustaría coordinarlo? Y entonces dije, ay, sí, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, así arrancamos y empezamos el proyecto. Mi compañera mexicana, Marcela Montero, que es maestra en comunicación también, es increíble amiga, colega, que está en la Universidad Modelo de Mérida. Entonces, ella y yo empezamos a coordinar el Café para la Paz desde entonces. Y pues el primer reto fue plantear cuál sería el objetivo, cómo lo podríamos operar si todo el mundo está lejos. Y pues la ventaja que nos da la tecnología y poder comunicarnos a través de medios como este, con la facilidad de decir, bueno, prende tu computadora, conéctate a una red, abre
con una clic
y listo. Sí, claro, entonces eso fue maravilloso y así empezamos. Entonces, nuestro primer Café para la Paz es muy curioso porque se realizó con una estación de radio local en Mérida, Yucatán. Que Mérida está en el sureste de México, un lugar precioso, bellísimo, que les invito a googlear o a visitar si tienen la posibilidad. Entonces así empezamos, con un profesor de Chile, otra persona de Colombia, los mexicanos que estaban en Mérida y las personas de Gamit que se fueron sumando. Pues fue una experiencia súper bonita y enriquecedora porque en esa ocasión hablamos de memoria. Ahora si me preguntas, bueno, sí, ok, ¿y de qué es el Café para la Paz? Pues yo te diría que son encuentros que pueden ser presenciales o virtuales, en donde tenemos conversaciones sobre temas relacionados a la cultura de paz. Esa es, a grosso modo, lo que es un Café para la Paz.
Pero, digamos, ha reunido muchos temas, ¿no? Dentro de todos estos años en donde ha venido trabajando, donde se ha implementado en diferentes países, se han podido indagar diferentes temas y también diferentes profesiones o oficios mismos de las personas que participan, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso?
Ha sido muy bonito porque lo que decidimos que fuera el Café para la Paz es que los miembros GAMIP o aliados de GAMIP dijeran, bueno, yo quiero hacer un Café para la Paz en mi ciudad y voy a elegir un tema en particular sobre el cual sepa que necesitamos abrir el diálogo y la conversación. Por ejemplo, hablar sobre comunidades LGBTIQ+, hablar sobre discapacidad, hablar sobre memoria, sobre tolerancia. Y así lo hicimos. Y empezamos en distintas ciudades de América Latina, sobre todo en Argentina, Colombia, Chile, en Costa Rica, en otras ciudades de México, y funciona muy bien porque los miembros GAMIP se comprometen y ellos lo operan. O sea, lo increíble del café es que nosotros que coordinamos estamos un poco lejos, pero les abrimos el diálogo y la conversación previa para explicar qué es el Café para la Paz. Hablamos sobre la metodología del Café para la Paz, sobre cómo está estructurado, en qué orden se realizan las actividades, sobre la flexibilidad que tenemos en el café. Y entonces ya con esta, llamémosle asesoría, ellos deciden cómo desarrollar el café.
Perfecto.
Encuentran el lugar y lo hacen.
Y te consulto, Ani, ¿hasta ahora alrededor de cuántos cafés se han llevado a cabo?
Yo creo que se han llevado a cabo porque todavía esta semana se realizó uno en Colombia. Se han realizado un poquito más de 20 cafés.
Perfecto.
Y teníamos la cuenta de cuántas personas indirecta o directamente han participado en el Café para la Paz. Y alrededor de 2,000 personas han estado presentes o después ven en YouTube el video del Café para la Paz. Tuvimos un Café para la Paz padrísimo con estudiantes de México, Colombia y Argentina, pero además que eran de distintos niveles educativos, teníamos de secundaria, de preparatoria y universitarios. Entonces, que el café haya sido intergeneracional fue muy bonito, porque nos permitió reconocer en los más chiquitos una curiosidad genuina y una preocupación real por qué puedo hacer yo para que este mundo sea un lugar mejor. Entonces, creo que el café sí es un espacio de diálogo para reflexionar, para sembrar una semillita ahí en muchas personas, para tener también a veces no nos gusta escuchar algunas cosas y todos tenemos opiniones distintas, pero también para ser respetuosos, sobre todo en un momento en el que mundialmente vivimos mucha polarización y es necesario tener espacios de diálogo que sean pacíficos, que sean respetuosos, que sean espacios seguros.
Claro, ahí justamente me abrís también otra punta sobre una de las preguntas que tenía para hacerte en relación al papel de la juventud, ¿no? Yo creo que tanto trabajando en escuelas como en diferentes espacios donde asisten los jóvenes, yo creo que los jóvenes tienen un papel principal. No sé qué pensabas al respecto de esto y qué relación tiene con la educación, ¿no? Muchas veces vemos que todavía en los planes de estudio, en los pensums, no hay una incorporación de temáticas de resolución pacífica de conflicto o de construcción de paz, entonces quizás ahí también hay una carencia, pero quería escuchar un poco tu visión en relación a esto.
Mira, yo pienso que si desde chiquitos tuviéramos una clase sobre culturas de paz y ciudadanía, el mundo sería distinto. Sí es muy importante que quienes manejan la política educativa en nuestros países de América Latina sobre todo, tengan una perspectiva sobre qué es la paz y cuál es la importancia de adquirir habilidades y conocimientos sobre este tema desde la infancia primera. O sea, si no reconocemos esa urgencia el día de hoy, pues difícilmente vamos a ir permeando después o va a ser más complicado, vaya. Pero tenemos la ventaja que nos da el convivir con jóvenes y esa curiosidad, esa capacidad que tienen los jóvenes de hacer cosas distintas, de proponer, de pensar, de hablar, de defender sus ideas, me parece que es muy importante para la paz. Yo, tal vez por la experiencia que tengo sobre o trabajando con jóvenes, puedo decirte que cuando tú le das responsabilidad a un joven, los jóvenes reaccionan de una manera maravillosa. Son de verdad responsables, proactivos, trabajadores, buenísimos a la hora de hablar en público, cooperadores en sus comunidades, preocupados, activos. Vaya, yo puedo hablarte de una juventud que realmente es de primera. Y creo que a veces pensamos muy mal de las juventudes. Y ahí está el error, en pensar que no son capaces de hacer muchas cosas, porque tal vez ya se nos olvidó lo que es ser joven. Y ese impulso y ese fuego que tenemos por dentro de hacer cosas, que después con las responsabilidades que nos da la vida adulta, vaya, ese fuego se apaga un poco, es la verdad. Pero eso es lo que habría que reconocer en los jóvenes y utilizar toda esa capacidad que tienen transformadora. Y decirles, bueno, tú tienes ese ímpetu, aquí está la otra parte, aquí estamos para acompañarlos y para transformar junto con ustedes. Entonces, en la experiencia con el Café para la Paz, te podría decir que los jóvenes, sobre todo los cuando están más grandes, los universitarios, cuando proponen hacer el café, hacen cosas bellísimas.
Hacen interesante cosas. Ese punto, Ani, excelente. Sobre el trabajo en construcción de paz, te quería consultar, ¿cuál había sido para vos y tu mayor desafío en este tipo de trabajo o crees que es el mayor desafío para los trabajadores en construcción de paz?
Híjole, creo que el mayor desafío es tratar de divulgar correctamente o de una manera más amigable qué es la paz y sacar el concepto de paz de la nube, de la idea. Creo que ese es, para mí ha sido el más reto, porque pensamos en la paz en abstracto y no en la paz en acción, no en la paz en construcción. Entonces creo que el reto más grande que tenemos quienes nos hemos dedicado a la paz o quienes queremos ser constructores de paz o lo hacemos de manera profesional, deberíamos primero de sacar del mundo de las ideas la paz para aterrizarla aquí, para poder contagiar a los demás, para que digan, ah, bueno, se trata de esto, se trata de tener una vida más justa, se trata de que todos tengan acceso a sus derechos, que los puedan ejercer libremente, se trata de que la gente viva bien. Ah, pues la paz me suena que todas las cosas increíbles del mundo pueden entrar en ese universo de paz. Entonces, creo que por ahí empezaría, en que si nosotros no nos quitamos esa telaraña mental, te diré, no vamos a construir nada, porque sí hay mucho conocimiento sobre la paz, se ha investigado un montón, pero nos hace falta aterrizarlo y trabajarlo en la práctica. Entonces sí está muy padre, me encanta, yo creo que es muy importante tener la teoría, pero necesitamos bajarla a la práctica y ahí está nuestro reto, en cómo hacemos proyectos que realmente aterricen y cambien vidas.
Coincido totalmente en esa necesidad de búsqueda de aplicación práctica en el terreno, en el territorio, en las comunidades, en nuestro vecindario, en nuestro barrio. Totalmente de acuerdo. Vamos cerrando con la última pregunta que quiero hacerte, que tiene que ver con qué consejos podrías darle a aquellas personas, jóvenes o no tanto, que deseen involucrarse efectivamente en el activismo para la paz, que muchas veces no saben por dónde empezar, ¿no?
Bueno, yo les diría primero que me encanta que tengan esa curiosidad, que no está tan fácil, pero que es un camino muy gratificante, y que en algún momento tú y yo se lo decíamos a muchos jóvenes, pueden hacer de esto una carrera de vida, solamente hay que buscar el cómo. Entonces, primero investiguen de las asociaciones, de los grupos, de las organizaciones de paz, investiguen cuál resuena con sus principios, con sus ideales, y digan a qué causa me quiero sumar. Súmense a esas causas locales y trabajen por ellas. Y poco a poco van a ir descubriendo cuál es su camino para trabajar en la paz. Prepárense, conozcan, aprendan, estudien, hablen con los más viejos. De verdad que estas pláticas intergeneracionales son muy refrescantes porque nos enseñan un montón, ¿no? Aquellos que tienen un montón de conocimiento, muchísima experiencia, y otros que tienen una sed inmensa de hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces pongamos en la balanza la experiencia con las ganas de hacer cosas para poder trabajar. Entonces yo le diría eso a los jóvenes, acérquense a personas que están trabajando para la paz y ustedes mismos desde su localidad. Busquen a sus representantes, hagan cosas, sean inquietos, sean curiosos, propongan, que no les dé pena plantarse ante su representante, ya sea un diputado, un alcalde, lo que sea, y decir, yo tengo un proyecto, yo quiero hacer esto, a mí me interesa, y que no les dé pena, que no les dé miedo, y que se preparen para hacerlo. Eso les diría yo. La paz se construye. La paz no es solamente la ausencia de violencia, sino la paz es una construcción.
Bueno, Ani, muchas gracias por esas palabras inspiradoras y también por haber dedicado este rato a compartir con nosotros tu experiencia de vida también y tu paso por GAMIP y tu coordinación hoy en día en Café para la Paz. Esperamos que muchas personas puedan sumarse, que lo que hemos conversado hoy también sirva para dar a conocer este proyecto, pero también para motivar a gente a sumarse a otros espacios también. Así que muchas gracias por tu tiempo. Totalmente agradecidos desde Flaxo Radio y desde este podcast.
Nada, Orly, agradecerte, y les dejaremos en la descripción de este episodio el contacto que tenemos para el Café para la Paz. Invitar a todas las personas que nos escuchan, no nos ven, a que si tienen el interés de hacer un Café para la Paz o conocer más sobre este proyecto, con todo gusto estamos abiertos para apoyarles. Y muchas gracias a ti, Orly, a Flaxo, y espero que este sea un proyecto que también traiga a muchísima gente a este tema que es fundamental e importantísimo. Gracias.
Muchas gracias. Gracias por unirte a nosotros y nosotras en este viaje inspirador de Ronda Paz. Cada relato compartido nos recuerda el poder transformador que tenemos en nuestras manos. Si te ha resonado este podcast, te invitamos a seguir explorando y compartiendo estas historias con amigos y familiares. Juntos podemos ser agentes de cambio. Sigue construyendo paz en tu comunidad y más allá. Esto es Ronda Paz, donde la experiencia y la acción convergen. Hasta la próxima. Ronda Paz es una producción de Flaxo Radio. Producción: Ornello Berti. Postproducción: Angie Mora Noguera y Javier Maca Senderica.